Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días por AM770 y a través de Sputnik llega a ustedes a las 2 de la tarde en punto hasta las 3 de lunes a viernes para brindarles las más importantes noticias del mundo con interpretación, con análisis, porque evidentemente la cantidad de cosas que están sucediendo hoy en todo el globo a nivel de la pandemia, a nivel político, a nivel social y a nivel económico, no da abasto para el pensamiento. Por eso tratamos de informar, tratamos de que lo analicen los expertos para ir acomodándonos de alguna manera a esta nueva etapa, ¿no? Que ya ha empezado hoy. Bueno, primero quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo y después contarle un poquito las notas que tenemos. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Preparado para otro programa de Voces del Mundo, acá encerrado en casa, como es habitual en estas épocas. Pero bueno, creo que cada vez técnicamente también podemos ir llevando mejor adelante nuestra producción, nuestra propuesta de Voces del Mundo por Cooperativa y Sputnik.
Sí, muchas gracias a Flavio Blanco, que él está en la operación técnica, luchando para que podamos salir al aire con la mayor perfección. Así que muchas gracias, Flavio. También Franco Luzzani y Patricio Porta hoy se encuentran también en el piso. Ahí los estoy viendo por Skype. Ellos se asoman por la pantalla. Muchísimas gracias, muchachos, por este trabajo que están haciendo tan excelente. Seguro que los oyentes también lo deben agradecer. Néstor, y bueno, uno de nuestros objetivos es justamente llegar a todos los rincones del mundo. Hemos hecho entrevistas en Nueva Zelanda, en Australia, en Asia varias veces, hemos estado en Palestina, sobre todo con el tema coronavirus últimamente, y hoy nos vamos a ir a África. Así que si todo sale bien, si nos ayudan los dioses de la tecnología, vamos a estar en Kenia, y vamos a hablar con una persona que se encuentra allá para saber qué está sucediendo a todos los niveles, pero sobre todo con el eje de la pandemia. Y después tenemos también un excelente analista, el director de Flaxo, Luis Alberto Quevedo, que va a hacer un análisis también global de lo que está pasando con el coronavirus, los medios y la sociedad en este momento. Néstor, tenemos varias noticias también. Si te parece, damos los medios de comunicación y después vamos a las noticias.
Bueno, cómo no, vamos enseguida entonces a las formas que tienen para seguirnos, para comunicarse con nosotros. En Twitter nos siguen por @vocesmundo y @r-cooperativa. En Facebook nos ubican en Voces del Mundo. En la web pueden escuchar este programa y también los anteriores de más de 4 años en el sitio mundo.sputniknews.com. Por teléfono, si quieren dejar algún mensaje, alguna propuesta, crítica, sugerencia, comentario, 52750770 aquí en la ciudad de Buenos Aires, y si no por WhatsApp, 11-5002-0770. Y también nos pueden enviar, si así lo desean, un correo electrónico a radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, si te parece, vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a empezar por América Latina. Hay una noticia muy importante que viene de Bolivia. Ustedes recordarán, como lo hemos hablado muchas veces en Voces del Mundo, hubo un golpe de Estado el pasado 10 de noviembre. El presidente Evo Morales intentó en aquel momento justamente dar espacio a la OEA para que analizara las elecciones que acababan de ocurrir, pero ese episodio fue utilizado para un golpe muy brutal, muy sanguinario, en el que hoy todavía se encuentra en el liderazgo Jeanine Áñez. La novedad es que la Cámara de Diputados, porque si retomó las sesiones el Parlamento, recordemos que en este Parlamento hay mayoría del Movimiento al Socialismo, es decir, el partido de Evo Morales, la Cámara de Diputados acaba de aprobar elecciones generales dentro de 90 días. Las originales estaban pensadas para mayo. El tema de la pandemia obligó a reprogramar y ahora se está hablando de realizar las elecciones el 2 de agosto. Fue aprobado también gracias a los 70 votos del Movimiento al Socialismo. Es decir, que en este momento podemos decir que el Movimiento al Socialismo está acordando con los diputados de la oposición como para hacer estas elecciones. Por supuesto, se trata de media sanción, va a tener que pasar al Senado y luego va a tener que la presidenta de facto, Jeanine Añez, va a tener que promulgarla.
Seguimos en Sudamérica porque el gobierno de Colombia anunció la desmovilización de miembros del Ejército de Liberación Nacional, que luego de las FARC, ya desmovilizadas, convertidas en partido político, salvo un pequeño sector, es la segunda organización armada más grande de Colombia. Lo hizo para iniciar un proceso de desmovilización y de diálogo con el gobierno. Tras una importante operación de las fuerzas militares, dijo ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, se entregaron para acogerse al programa de desmovilización 20 integrantes del Frente José María Becerra, del ELN, en la zona del Tambo, en el departamento de Cauca, entre ellos sus principales líderes. La desmovilización ocurrió luego de un enfrentamiento que hubo justamente en Cauca, que es una zona estratégica por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y que está disputada por distintos grupos armados. El alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, explicó que esa desmovilización forma parte de una iniciativa que ya anunció el gobierno para 5 grupos armados, uno de ellos justamente el ELN, el otro la disidencia de la FARC, este grupo pequeño que no aceptó pasar a la vida política, y 2 bandas criminales, una el Clan del Golfo, o también llamadas autodefensas haitianistas de Colombia, los Caparrapos y los Peluso. Escuchemos qué decía Ceballos, como digo, alto comisionado para la paz en Colombia, cuando definía cómo juzgaba el gobierno colombiano que está formado o que es considerado un grupo armado.
Existen también rutas, en el caso del ELN, para el sometimiento individual y la entrada a una línea de desmovilización que les otorga a las personas que decidan por ello beneficios tanto para ellos como para su familia. Y en el caso de los miembros de los otros 4 grupos armados organizados, el gobierno nacional establecerá en pocos días una ruta para el sometimiento individual de los miembros de esos grupos para que, al igual que en el caso del ELN, tengan beneficios individuales para sí mismos y para sus familias.
Bueno, seguimos ahora con una noticia de Estados Unidos. Estamos analizando bastante estos días lo que pasa en el principal país del mundo en términos económicos, militares, el impacto que está teniendo en Norteamérica el COVID-19. Y hoy vemos una noticia impactante desde el punto de vista económico. Ya hay casi 30 millones de desocupados creados en un mes y medio. En la última semana, solo la última semana, quedaron desempleados 3,8 millones de personas en Estados Unidos, con lo que ya son, insisto, casi 30 millones. Esto se toma midiendo la cantidad de gente que se acerca a pedir un subsidio de desempleo, informó el Departamento de Trabajo. A ver, esto significa, según ese ministerio, que se han destruido todos los puestos laborales que se habían creado desde la crisis financiera de 2008. Y significa también que 1 de cada 6 estadounidenses está sin trabajo. La tasa abierta, es decir, la tasa total de desocupación en Estados Unidos, no es tan alta todavía, está en 4,4%, pero era 3,5% hasta hace poquito. Y los más pesimistas creen que puede saltar en este mes de abril hasta el 15 o 20%, ahí sí ya sería otra vez una marca récord. De esto habló el presidente de la Reserva Federal, que es como el Banco Central, se llama Jerome Powell, adelantando un poco las cifras que está teniendo el PIB estadounidense, cuánto se está contrayendo en estos meses. Escuchemos entonces a Jerome Powell, titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
En general, la actividad económica probablemente caerá a una tasa sin precedentes en el segundo trimestre. El mes pasado bajamos rápidamente nuestra política de interés cerca de cero. Nos quedamos ahí y otra vez hoy, que esperamos mantener la tasa de interés en este nivel hasta que estemos seguros de que la economía ha resistido los eventos recientes y está en camino de alcanzar nuestros objetivos de empleo y estabilidad de precios máximos.
Bueno, hoy 30 de abril tiene mucho significado histórico. Hay por lo menos tres temas muy, muy, muy importantes para la Argentina y para el mundo. Voy a empezar por el nuestro, porque las madres de Plaza de Mayo se reunieron por primera vez el sábado, en aquel momento, 30 de abril de 1977. Esta plaza histórica, la Plaza de Mayo, fue usada como un punto aglutinante para poder dar rienda a la impotencia, a la imposibilidad de conocer qué estaban pasando, a saber que sus hijos y sus hijas embarazadas, por ejemplo, desaparecían y nunca más se sabían nada de ello. Así que hoy un nuevo aniversario de aquella primera vez de las madres de Plaza de Mayo. El otro tema es de 1945, 30 de abril de 1945 fue el día que podemos decir terminó la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que se sabe o se cree que ese día se pegó un tiro en el búnker que tenía en el Reichstag el dictador Adolfo Hitler, el hombre que llevó al mundo a la gran Segunda Guerra Mundial. Y el tercer punto, que es el que me voy a explayar más, tiene que ver con Vietnam, porque hoy se celebran 45 años del fin de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, y tiene un significado muy especial. Voy a leer lo que mandó un querido amigo y fiel oyente, Rubén Gussetti. Dice que fue un ejemplo que dieron los norteamericanos al resto del mundo, porque fue después de una guerra brutal con 3 millones de muertos vietnamitas, con tierra arrasada, demostraron los vietnamitas que los norteamericanos y que cualquier potencia, por más brutalmente armada que se encuentre, no son invencibles. Y efectivamente esto hoy se recuerda. Vos sabés, Néstor, que yo estuve en Vietnam, estuve en Saigón. Primero quiero comentar este episodio de que se llama La caída de Saigón. En realidad es la derrota de Estados Unidos, la derrota de Washington, deberíamos decir. Pero el truco historiográfico que buscaron los norteamericanos fue llamar la caída de Saigón. Y vos sabés que justamente porque fueron derrotados en aquella capital, el último lugar donde tuvieron que salir corriendo los norteamericanos, trepándose como podían en los helicópteros y en los barcos porque estaban huyendo como ratas. Vos sabés que en la embajada norteamericana de Saigón no existe, es decir, volaron el edificio con tal de que no quedara el rastro de lo que fue aquel momento histórico. Es muy gracioso porque los chicos vietnamitas te venden en la puerta del lugar donde estaba antes la embajada, te venden las fotografías mostrándote, ¿no?, esa ex embajada norteamericana y el momento de la derrota. Pero bueno, aquella guerra, que fue en plena Guerra Fría, la justificación era justamente que no, el comunismo no avanzara en Vietnam, que el comunismo no avanzara en Asia, porque en aquella época se hablaba del efecto dominó. Estados Unidos buscó vencer el gobierno popular de Vietnam del Norte, instalar ahí, por supuesto, un gobierno títere que fuera, que le permitiera de alguna manera controlar, o sea, tener un nuevo emplazamiento y tener un control regional de ese lugar. La guerra empezó con una mentira, como muchas veces ha sucedido con Estados Unidos. Eso se comprobó después con los llamados papeles del Pentágono. En aquella época, el Edward Snowden de la época se llamaba Daniel Ellsberg y demostró que aquella excusa de que los vietnamitas habían atacado en el Golfo de Tonkin era toda mentira. Y esa guerra fue una de las más brutales del siglo XX. Recordemos, entre otras cosas, que desfoliaron toda la selva de Vietnam los norteamericanos con el llamado agente naranja, lo que hoy se conoce como glifosato, ¿no?, entre paréntesis. Bueno, hay masacres como la masacre conocida de My Lai, eso fue en 1968, la orden del Pentágono fue matar a todo lo que se mueve. Y los relatos de los soldados norteamericanos eran desgarradores. Algunos, por supuesto, vinieron totalmente desquiciados porque hasta se arrancaban los bebés de las panzas de las mujeres embarazadas, mataban a viejos, mujeres, hombres, eran bárbaros, era la barbarie en sí misma. Bueno, esa fue la guerra de Vietnam y al mismo tiempo fue el ejemplo de que un país relativamente débil, pero convencido y con el fervor de la lucha y de la creencia de que tienen que defender lo propio, pueden aún a los grandes imperios y a las grandes potencias militares. Ese fue el gran ejemplo que nos dejó Vietnam, que más allá de la cantidad de armas que uno puede tener, si uno lucha por lo que cree, puede triunfar. Y para terminar, Néstor, te quiero comentar un par de cosas. Justamente allí fue un momento clave para el mundo, porque a partir de ahí cambiaron varias cosas. Por un lado, Estados Unidos se volvió mucho menos democrático, hubo un retroceso muy importante, se perdieron derechos y libertades. Por otro lado, empezó en esa época el cambio económico, una nueva etapa económica global con el fin de la paridad, que es la época en que todavía vivimos y que tal vez se esté en este momento terminando, no lo sabemos todavía, y también una nueva etapa en cuanto a la guerra, porque los norteamericanos tomaron mucho ejemplo de la guerra de guerrillas de Vietnam. En esa lucha desigual que yo te comentaba, había una anécdota muy interesante, porque el líder de los vietnamitas de Vietnam del Norte era Ho Chi Minh, y le preguntaban a Ho Chi Minh, que ya había peleado contra el imperio francés y ya había peleado contra el imperio norteamericano, si no tenía, digamos, miedo porque estaban tan mal equipados y estaban luchando contra potencias que tenían aviones, tanques y un gran poderío militar. Y entonces Ho Chi Minh lo ilustró, como suelen hacer los asiáticos, con una especie de fábula del elefante y el tigre. Y decía, si el elefante se queda quieto en su lugar y tiene gran poder, si el tigre se acerca, lo va a empalar con los colmillos. Pero si el tigre lo ataca en el lomo, le saca un poco de carne y luego se mete en la jungla, y luego lo vuelve a atacar y luego se vuelve a meter en la jungla, finalmente el elefante va a morir desangrado. Y me parece que es así como con esa guerra de guerrillas es que Vietnam pudo vencer al gran coloso norteamericano. Yendo al día de hoy, te comento que es un ejemplo Vietnam porque hubo muy pocos contagios, 270 contagios de coronavirus y ningún muerto, ¿no? No se van a hacer los desfiles militares y otros actos de celebración del 45 aniversario del fin de la guerra, pero bueno, tienen este orgullo de que también le están venciendo a la enfermedad. Y para terminar te comento que los, así como hubo 3 millones de muertos vietnamitas, los norteamericanos apenas perdieron un poco más de 57 mil hombres.
Elba, vos sabés que, bueno, recién decías que Vietnam no tiene muertos por el coronavirus, y justamente hablamos de Estados Unidos, que es el país que más muertos tiene. Y para asociar los dos temas, te cuento que hoy, no hoy, sino en el curso de esta semana, ya la cantidad de muertos que ha tenido Estados Unidos por el virus ha superado a esa cantidad que vos decías de víctimas de los soldados norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam. En los 20 años que duró, del 55 hasta 1975, los soldados muertos de Estados Unidos en Vietnam fueron exactamente 58.220, según el Archivo Nacional de Estados Unidos. Y esa cifra ya ha sido superada esta semana por los muertos de la pandemia. Si uno piensa en el trauma que significó la derrota de Estados Unidos en Vietnam, cuando empezaban a llegar miles y miles de féretros y demás, imaginémonos entonces cuánto estará significando lo que está sucediendo a estas horas en Estados Unidos en el corto y mediano plazo para ese país que sigue siendo la potencia mundial.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Thank you. Bueno, le habíamos dicho que íbamos a hacer una entrevista con una persona a la que admiramos mucho por sus análisis, y se trata de Luis Alberto Quevedo. Él es en este momento director de Flaxo Argentina, investigador del área de comunicación y cultura, es licenciado en sociología con una maestría en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París, y se desempeña como profesor de sociología en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Vito Quevedo? Telma Luzzani y Néstor Restivo, te saludamos.
¿Qué tal a los dos? Un gran abrazo, ¿cómo están?
Hola.
Bien, acá en casa, ¿vos también?
Sí, en casa, encerrado, por supuesto. Trabajando mucho, como ustedes, seguramente, pero encerrado.
Así es un momento raro en este sentido, ¿no? Trabajando mucho, pero encerrados. Y bueno, justamente también un poco queríamos preguntarte, Beto, porque vos sos un especialista, un agudo observador de la realidad, y una de las primeras preguntas que yo tenía para hacerte tiene que ver con, digamos, los efectos que en los medios de comunicación está teniendo el coronavirus. Me refiero concretamente, y esto me tiene un poco preocupada, a una carta que escribió concretamente el escritor Vargas Llosa, pero que fue firmada por algunos presidentes como José María Aznar, como el colombiano Álvaro Uribe, como el expresidente Mauricio Macri, donde, en mi opinión, se manipula, pero quiero escuchar lo que vos decís, que las medidas que se están tomando en países como la Argentina son medidas populistas, son manipulaciones, y que en realidad lo que pueden hacer, o la intención que hay detrás de eso, es restringir la libertad, ¿no? El título concreto es que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. Y bueno, me preocupa porque lo percibo como una especie de perversión, en el sentido de que justamente las medidas están probadamente siendo buenas porque hay menos muertos en nuestros países, pero por otro lado se muestran como si quisieran dañar a la sociedad.
Bueno, en primer lugar diría que esto comprueba una vez más, porque ya se ha dicho, que toda pandemia es política. Quiero decir que el modo en el cual se procesa una pandemia, que es una cosa realmente muy compleja, está muy atravesado por los intereses políticos, las miradas políticas, etcétera. Si uno recupera, por ejemplo, cómo fue el tema de la fiebre amarilla durante la presidencia de Sarmiento el siglo pasado, en 1871-72 por allí, también tuvo un debate absolutamente político. Sarmiento mismo decía que no quería recluir ni detener nada de la actividad económica, porque era mucho más importante que esa, la actividad económica y el desarrollo, el progreso, etcétera, un discurso muy de Sarmiento, que una enfermedad que, en aquel caso, la fiebre amarilla, le cobró una cantidad de vidas tremenda, ¿no?, para la población, sobre todo en Buenos Aires. Es decir, toda pandemia tiene esas lecturas políticas. En el caso de este grupo tan particular, que yo, leyendo la lista de los firmantes, creo que es un grupo más argentino que latinoamericano, porque si bien tiene algunas firmas latinoamericanas, como la de Vargas Llosa o de Uribe, tiene muchas firmas argentinas. Creo que es un discurso que se pensó bastante para la realidad argentina, porque no calificarían de populismo ni el gobierno de Piñera, ni el gobierno de Iván Duque en Colombia, ni nada por el estilo. Están hablando sobre todo de algunos países. Y creo que allí se juega, Telma, algo que efectivamente, a ver, yo creo que hay dos ejes que efectivamente vale la pena mirar. Uno es el eje salud-economía. Creo que el presidente Alberto Fernández ha sido muy enfático en esto, pero es una mirada global, es un debate global el tema salud-economía. Y creo que la mejor respuesta que dio el gobierno argentino es que ahí hay una falsa dicotomía, porque no se puede pensar en el motor económico sin la salud, y la salud de los argentinos es más importante que algunos puntos del PBI, que va a caer el PBI argentino, igual que va a caer el PBI en Europa o en Estados Unidos o en todo el mundo. Es un debate, de todos modos, que creo que hay que darlo, pero el otro debate es decisión estatal y restricciones de libertades individuales, que tampoco creo que esto tenemos que entregar este debate pensando en que este grupo de ortodoxos liberales que tanto daño le hicieron, por ejemplo, a la Argentina, en la política de Mauricio Macri, no hay que pensar que esto es la defensa de la libertad, es un territorio puramente de esta derecha neoliberal. Creo que no, creo que hay que pensarlo. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un primer momento restringió la salida de los mayores de 70 años con incluso amenazas de penas, de multas, etcétera, ¿no? Ahora la morigeró un poco, pero no tanto, porque si encuentran a una persona mayor de 70 años caminando por la calle, la policía lo lleva de vuelta a su casa. O sea que ahí hay un tema de restricción de libertades individuales que en este caso yo creo que es absolutamente injustificado respecto del resto de la población y que me parece que no tiene ningún sentido restringir a una persona en pleno uso de sus facultades y que tome una decisión personal igual que la toma el resto de la sociedad, que es salir a hacer compras a la esquina a una frutería y verdulería. O sea que ahí hay un debate sobre restricción o no de libertades individuales. Pero lo que me parece que están discutiendo es otra cosa, que por eso la cuestión del autoritarismo, del populismo, de términos que remiten directamente a otro tipo de gobierno, que ellos temen el avance de decisiones políticas sobre los patrimonios de los más poderosos y sobre incluso las estrategias económicas que siguen las grandes corporaciones. En Argentina sigue, pese a todo y pese a que el presidente dice que no hay motivo, sigue habiendo aumentos de precios, sigue habiendo concentración, no se cumple la ley de góndolas, es muy difícil hacerla aplicar. Es decir, hay una lucha económica que estos grupos dicen, bueno, cualquier cosa que avance el Estado sobre estos beneficios y estos privilegios que tiene un sector de la economía es un avance del autoritarismo. Me parece que por ese lado viene este documento.
Beto, ¿qué tal? Néstor te saluda, ¿cómo estás?
Hola Néstor, un placer escucharte.
Igualmente para mí. Recién, bueno, hablas de la presión del poder económico, ¿no? Y lo quiero vincular a la pregunta que te iba a hacer de todas maneras, ya la había pensado cuando estabas hablando. Esta carta de la derecha argentina, más algún aditamento, Vargas Llosa y demás, pero que como vos decís, claramente es un mensaje para Alberto Fernández. ¿Es para consumo propio o tiene impacto en la opinión pública? Quiero decir, pues si el poder económico en realidad busca otra cosa, pero con esta carta, con estas posturas, ¿están teniendo cierto impacto en la opinión pública o crees que esta mirada que había hasta hace unos meses atrás de esta grieta famosa de populismo, no populismo, sigue siendo parte de la preocupación de un segmento más o menos importante de la sociedad? ¿O ya ese segmento importante de la sociedad lo da por superado?
Bueno, a ver, es buena la pregunta porque, a ver, voy a retomar algo que pasó en octubre del año pasado. Hubo elecciones y Alberto Fernández ganó claramente en primera vuelta, pero la derecha argentina se reunió, y diría la derecha también antiperonista, se reunió detrás de la figura de Mauricio Macri, que sacó el 40% de los votos. Esto es un dato muy fuerte de la realidad, es que hay un segmento grande de la sociedad argentina, que yo no diría para nada que se le puede confundir con la idea de macrista, sino que siguió a Macri para oponerse a un gobierno peronista. Claro, son minoría, pero son el 40%, primera cuestión. Dentro de ese 40% hay una heterogeneidad muy grande, hay sectores medios y bajos, porque si no, no se llega a ese 40%, pero está liderado por un pensamiento muy fuerte de la derecha argentina, y que es justamente este pensamiento de que el peronismo o este gobierno de Alberto Fernández sigue los lineamientos del populismo, es autoritario, etcétera. Han fracasado en una cosa que es, han intentado por todos los medios que quien fuera la protagonista de este gobierno fuera Cristina Kirchner, y yo creo que en una nueva muestra de inteligencia Cristina Kirchner se ha mantenido en un segundo plano muy claramente y no saben cómo sacarla de ese lugar, pero lo intentan. Y respecto de la opinión pública, yo creo que los grandes medios que nunca dejaron de estar en ese mismo lugar y que por otro lado nunca le dieron una primavera de un tiempo de gracia, unos 100 días de gracia al presidente Alberto Fernández, se colocaron siempre en la vereda de enfrente de este gobierno y hoy están siendo muy agresivos respecto de qué temas se imponen en la agenda o no. Yo creo que el tema, por ejemplo, les cuesta mucho, pero el tema del impuesto a las fortunas más grandes, ese tema lo han tomado y han tenido mucho trabajo sobre la opinión pública, pero ahí han fracasado. Yo creo que mayoritariamente, lo dicen las encuestas, la opinión pública entiende que si hay alguien que tiene que contribuir de manera diferencial en esta coyuntura, son las grandes fortunas. Pero no han, como en eso fracasan, no han dejado de desgastar la figura de Alberto Fernández. Si uno mira las tapas de los grandes diarios y de los grandes portales y de la televisión, verá que el desgaste está directamente dirigido a la figura de Alberto Fernández. Ejemplo, que Alberto Fernández tácitamente apoya la liberación de presos comunes con una simpleza absoluta en degradar el razonamiento que hizo el presidente. Entonces, sí tienen capacidad de imponer temas en la opinión pública, sí tienen capacidad de desgastar al gobierno de Alberto Fernández, sí tienen capacidad de correr el tema de fondo que están defendiendo, que son los intereses de los más ricos y poderosos de la Argentina, y atacar a un gobierno que en realidad sigue teniendo muchísima evaluación positiva de cómo maneja la pandemia, pero no necesariamente buena imagen positiva en lo que tiene que ver con algunas medidas donde se monta en esos grandes medios, como el tema que han puesto en tapa, que son el tema de los presos, ¿no?
Estamos hablando con el director de Flaxo, Luis Alberto Quevedo. Justamente, Beto, mi otra gran preocupación, la primera ya te la expresé, tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? La capacidad de imponer temas, de imponer el sentido común, podemos decir. ¿Por qué? Digo, porque justamente hoy hay un sentimiento de que es justo, por ejemplo, obligar a los ricos a que paguen un impuesto que se dice que puede ser por única vez o no por única vez, etcétera. Pero desde la perspectiva de las medidas populares, la herramienta fundamental era la movilización. Digo esto porque mañana es primero de mayo y no va a haber una movilización popular. No puede haber una movilización popular en las puertas del Congreso que diga, nosotros queremos que se haga un impuesto para que los ricos también solventen esta crisis que estamos pasando. ¿Cómo ves esta perspectiva? Me parece que los grandes medios hegemónicos tienen la ventaja de seguir imponiendo temas y sentido común, y en las herramientas populares, que son la movilización, está anulada.
Bueno, me parece que has puesto políticamente lo que has dicho, Telma, con esa claridad, es para mí el desafío político más importante que tiene este gobierno, y lamentablemente en lo que yo analizo no solo tiene que ver con la pandemia y con la imposibilidad de salir al espacio público. Me gusta mucho la idea esta, bueno, mañana primero de mayo va a ser un día sin plazas y sin calle ocupada por gente que los primeros de mayo desde hace muchos años siempre son muy diversificados en todo el país, siempre hay actos y recordaciones de distinto tipo, digamos, pero pensemos en lo que fue no contar con el 24 de marzo para salir a la calle. Ese fue un silencio en las ciudades que a todos nos dolió un poco, aunque hubo expresiones en los balcones, digamos, ¿no? Pero digo esto, ¿por qué digo que es el punto más sensible para la política del actual gobierno? Porque yo creo que está clarísimo desde antes de la pandemia que los grandes grupos económicos, que los grandes grupos mediáticos, que el alineamiento internacional de la región y de Estados Unidos están en una vereda contraria, en la vereda de enfrente del gobierno de Alberto Fernández, se lo han hecho saber antes de que asumiera, siquiera. Recordemos que a Alberto Fernández le endilgaron buena parte de la debacle final del gobierno de Mauricio Macri, era culpa de Alberto Fernández por tener votos, y han continuado profundizando esto, pero yo creo que del otro lado, lo único que tiene la fortaleza, enorme fortaleza que tiene Alberto Fernández, es la posibilidad de movilizar a la sociedad, de dialogar con la sociedad, de dialogar con los trabajadores, dialogar con los movimientos sociales, dialogar con los sindicatos, dialogar con el movimiento estudiantil, dialogar con las fuerzas que lo votaron por otro lado. Es decir, y ahí se dialoga en la calle, se dialoga con la movilización, se dialoga mostrando fuerza en la calle. Yo creo que la derecha aprendió de esto y también movilizó. Recordemos que el final del gobierno de Mauricio Macri logró una movilización muy importante en la calle. Entonces, el desafío para mí de Alberto Fernández era cómo recuperar esa capacidad de movilización en las calles. Y yo creo que no es solo el tema de la pandemia, lamentablemente hay una concepción en Alberto Fernández de no usar esta herramienta de la movilización política para legitimar su gobierno. Y esto me parece que es previo al 20 de marzo, me parece que venía perfilándose un Alberto Fernández que quería desmontar la escena de la plaza pública y de la calle y de la gente en la calle como un modo de mostrar cuál era su verdadero apoyo. Yo creo que cuando salgamos de la pandemia, este desafío va a estar otra vez, y creo que además, si hay algo que hemos aprendido acá en Argentina, es que la derecha también ganó la calle, y eso me parece que es preocupante para el futuro de este gobierno, ¿no?
Beto, te hago la última pidiéndote brevedad porque tenemos otra nota ahí en pista. Vos sos un observador no solo de la realidad argentina, sino al menos de la realidad regional. ¿Estás viendo en los países vecinos que más conocés discusiones parecidas en términos de impacto en la opinión pública de estas campañas de la derecha, de cómo se manejan los gobiernos trabajando frente a esta pandemia. ¿Qué estás viendo como hilo, como común denominador o no en nuestra región?
Mirá, como decís vos, yo no soy un especialista, ustedes dos justamente son especialistas en política internacional y en lo regional, pero sí te voy a decir que siguiendo ciertos debates, yo creo que la Argentina tiene una enorme ventaja, y es que ha logrado Alberto Fernández, en cuanto a la pandemia y el manejo de la crisis del coronavirus, ha logrado un ordenamiento político de oficialismo y oposición que no se logró en ningún otro lugar de la región. Me parece que la región ha mostrado mucho más las fragilidades del sistema político para contener esto. El caso más explosivo, sin duda, es Brasil, pero no es el único. También ha habido problemas en Ecuador, en Colombia, en otros lugares. Y me parece que Argentina sí tiene un diferencial, que es esta capacidad de conducción que tuvo Alberto Fernández. Pero lo que yo no veo es un debate de fondo en la región, no lo veo, ningún país está discutiendo esto, que es que la pandemia también pone en evidencia las viejas desigualdades sociales, la falta de inclusión, exclusión a los sistemas de salud, etcétera. Eso no me parece que esté hoy en la agenda, y la verdad deberíamos aprovechar este momento para ponerlo en la agenda, ¿no?
Así es, gracias, Beto. Entonces sigamos quedándonos en casa y exacto, reflexionando. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, un gran placer hablar con ustedes. Les mando un abrazo a los dos.
Abrazo, igual. Alberto.
Abrazo.
Hablábamos con Luis Alberto Quevedo, comentábamos, él es licenciado en Sociología por la Universidad de París, director de Flaxo, investigador del área de comunicación y cultura y también profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Las Voces del Mundo, contamos lo que otros callan.
Bueno, Telma, vamos a tratar de ampliar esta mirada que tenemos sobre la pandemia global, hablando, como habíamos dicho al principio del programa, de otra región del mundo, de África, en especial de Kenia. Siempre tratamos en nuestra audición de programa internacional, de política internacional, perdón, tener el más amplio registro de lo que sucede en todo el planeta y no quedarnos solo en algunos espacios, ¿no? Bueno, Kenia es un país muy importante del centro de África, recostado sobre el flanco oriental, del que mira al Índico, digamos, es un nudo económico clave a nivel de finanzas, de comunicación, de servicios de transporte, con su capital, Nairobi, y insisto, uno de los países más pujantes, más fuertes de ese continente. Y queremos saber qué está pasando allí con el COVID-19. Para eso está en línea la periodista y actual corresponsal de la agencia española EFE en Kenia para África subsahariana, Irene Escudero. Irene, te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani desde Buenos Aires. Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
Estás en Nairobi en este momento, ¿no?
Sí, sí, estoy en Nairobi.
¿Cómo está impactando el coronavirus en Kenia y, si podés, en los países vecinos? ¿Y qué medidas en general están tomando los gobiernos de esos países?
Bueno, pues en Kenia casi que recién comenzamos, casi, porque llevamos un poco más de un mes desde los primeros casos y África es el continente que más tarde ha llegado el virus aquí, y la parte oriental es la parte que menos casos tiene, ¿sabes? Porque si miramos en la parte occidental, justo hoy la OMS decía, toda África Occidental, él decía que estaba preocupando por la cantidad de aumentos de casos que había, pero por esta parte oriental sigue habiendo de momento pocos casos, en Kenia menos de 400, y también es cierto que se están haciendo muy pocos test. No podemos saber con precisión cuál es la magnitud del problema porque no se están haciendo apenas test.
Yo recuerdo que estuve en Nairobi hace muchos años y, si mal no recuerdo, allí estaba lo que nosotros llamamos Villa Miseria o Chabola o Favela, le dicen en Brasil, más grande del mundo, ¿no? Con un grado de desigualdad, digamos, de crisis sanitaria y de hacinamiento enorme. ¿Cómo pensás que, o cómo trata el gobierno de resolver esa situación, sabiendo que si hay una epidemia, eso puede ser, en ese lugar puede ser catastrófico?
Sí, bueno, pues aquí está Kibera, que es lo que llaman en inglés un slum, que hasta hace unos años era el más grande del mundo, sí, ahora ya creo que es uno de Sudáfrica, Pero bueno, lo que ha decidido el gobierno es hacer un toque de queda. Está en toque de queda, pues ahora mismo son casi las 9 aquí, hay un toque de queda de 7 de la tarde hasta 6 de la mañana, porque el propio gobierno sabe que los slums, en todos estos sitios, hay gente que vive del día y que si no sale a trabajar no come. Entonces, a pesar de que hay el miedo real de que en estos slums no se pueda hacer un distanciamiento social, que es lo que está pidiendo el gobierno, y que si hay un caso puede ser un problema, sabe que realmente la crisis económica que pueden enfrentar estas familias es más grande que el peligro que puede tener el coronavirus, el impacto que puede tener el coronavirus. Y sí que hay casos ya en los slums, en Kibera hay alguno, en otros slums de alrededor también. Entonces, no está haciendo especialmente nada para contenerlos.
Tiene la Cruz Roja advertido, que la OMS también, que el coronavirus podría generar una gran crisis sanitaria en África, pero también con ribetes económicos y políticos en el continente que tiene quizás más problemas, ¿no?, de infraestructuras sociales, etcétera. La pregunta es si estás observando algún tipo de recrudecimiento de los conflictos políticos que se dan en esos países, o si hay conflictos, por ejemplo, como los que sabemos que ocurren en Sudán o Somalia, que se siguen desarrollando al margen de la pandemia.
Bueno, de momento en general no ha habido muchos problemas ni mucho conflicto. Había ahí episodios esporádicos, ¿no?, de pequeñas estampidas en repartos de comida y demás. Sí, lo que ha habido un pico tremendo, ya no solo aquí en Kenia, sino en otros países, es la violencia policial. Human Rights Watch denunciaba la semana pasada, creo, que en los primeros 10 días del toque de queda aquí en Kenia, la policía mató a 6 personas, mínimo, que tengan recursos. ¿Sabes? Y hay imágenes descorazonadoras de la policía disparando contra gente que se va a casa, intentando llegar a casa antes de que se haga de noche. Y eso, pues el primer caso fue de un niño que estaba en su balcón mirando y le dio una bala perdida. Y entonces sí que es un problema eso. Y luego en otros países de conflicto, bueno, en algunas zonas como en Camerún, en la parte de separatistas, donde hay conflictos separatistas, sí que han dicho un alto al fuego. Pero en zonas como Somalia, por ejemplo, no. Los analistas dicen que tampoco se espera que vaya a haber una, ¿sabes?, que Al-Shabaab vaya a entregar las armas, por ejemplo, al grupo yihadista. Y de hecho, en estas semanas ha habido algún ataque, así que podemos ver que no. Y de hecho Somalia preocupa bastante, porque de África del Este, quitando Djibouti, que para tener menos de 1 millón de habitantes tiene un montón de casos, Somalia es el país con más casos de África Oriental. Y preocupa bastante, y lo único que se puede esperar quizás es que, como ha pasado en otros casos, que sí que se negocien al gobierno con Al-Shabaab o otros organismos con Al-Shabaab para que pueda entrar ayuda humanitaria a las zonas que controlan, o dejen salir enfermos cuando no tengan capacidad para atenderlos ellos en sus hospitales, ¿no?, en sus centros de salud. Pero un alto al fuego como tal, o que vayan a bajar el conflicto, no lo sabemos, no parece que se vaya a esperar.
Estamos hablando con Irene Escudero, es periodista, actualmente corresponsal de EFE en Kenia. Irene, ¿cuánto hace que estás ahí en Kenia?
2 años y medio ya.
¿Trabajando para EFE siempre?
Sí, trabajando para EFE.
Bueno, te retomo la idea de lo que yo vi aquella vez que estuve en Kenia, y era, vos hablabas antes de un toque de queda. Cuando yo estuve no había toque de queda, pero después de las 6 de la tarde prácticamente las calles se vaciaban, porque es un lugar peligroso, Nairobi y también otros lugares de Kenia. Y pensaba, recordando esas imágenes, que la desigualdad en ese lugar es tan brutal que uno se puede imaginar que no hay asistencia médica para los sectores más pobres, que son la mayoría. ¿Se habla algo de eso, de cómo, digamos, encarar si llega a haber un brote fuerte? ¿Qué se hace? ¿Cómo se asiste a las grandes mayorías?
Sí, claro. El problema, aquí hay hospitales, no nos vamos a mentir, hay centros de salud, se están preparando hospitales de campaña y demás en diferentes condados. Pero es que aquí la gente en general se muere en casa porque no tiene dinero para pagar el hospital. Entonces hay mucha gente que muere por complicaciones respiratorias, por tuberculosis, otro tipo de infecciones, en sus propias casas, y que ni se plantea muchas veces ir al hospital porque se tienen que endeudar y poner a vender su casa, sus ganados o su espacio de tierra o sus negocios para pagar el hospital. entonces no pueden pagarlo. Y bueno, el sistema, eso ha dejado, es un poco la pandemia, lo que ha dejado un poco claro es que no están preparados los sistemas sanitarios, ya no de Kenia, sino de muchos otros países. Y bueno, mucho es culpa de todos los programas de reajuste del Banco Mundial y del FMI, que se forzó a los gobiernos a no invertir en salud y en educación. Y ahora se están viendo esas trabas. Y de hecho el Banco Mundial y el FMI está recomendando ahora mismo que se invierta en salud, lo cual, a mi punto de ver, es un poco hipocresía. Pero en el punto en el que estamos, no se sabe muy bien que si se va a llegar a inundar los hospitales de gente, porque de momento no hay mucho más pacientes de los que suele haber, pero puede ser una crisis sanitaria, sobre todo que no vayamos a ver la gente que se está muriendo porque no llegan a los hospitales porque no quieran ir.
Pero entonces, ¿quiere decir que no hay hospitales públicos en Kenia?
Sí hay hospitales públicos, pero funcionan, es un sistema, hay ciertas atenciones públicas, por ejemplo, las madres pueden dar a luz gratuitamente, y hay un sistema, una especie de sistema público que tienes que pagar al mes X parte de tu salario, no es mucho, es un poquito. Lo que pasa que el problema es que muchísimo trabajador informal aquí, que entonces no suelen pagar esas cuotas de seguridad social o de cobertura sanitaria, y hay mucha gente desprotegida, y luego eso tampoco cubre absolutamente todo. Entonces, bueno, todavía no queda muy claro si va a ser completamente gratis la atención sanitaria por coronavirus, si no. De momento, por ejemplo, las cuarentenas las tienen que pagar. Las cuarentenas, la gente que le está poniendo en cuarentena porque sospechan que tienen coronavirus, se están teniendo que pagar. Así que, bueno, muchas cosas que no quedan muy claras.
Irene, además del tema del coronavirus, se sabe que África tiene otros problemas y algunos de epidemia, como el ébola, un rebrote del ébola, y sobre todo hemos leído una reciente plaga de langosta, que es la más grande en muchísimos años. La pregunta es si este es un fenómeno habitual, si tiene que ver también con lo que se denunciaba en Asia y en China, con el avance del hombre sobre el hábitat de animales, y que eso está siendo uno de los factores que podría haber desencadenado este virus. ¿Cómo está el tema de esa plaga que está afectando, bueno, no solo a Kenia, ¿no?, sino a un montón de países, Etiopía, Uganda, Sudán, inclusive países de Medio Oriente?
La plaga langosta llegó desde Yemen, como en julio, agosto pasado, y entonces va por oleadas, ¿no? La primera oleada llegó aquí a Kenia en enero o así, diciembre, enero, y fue avanzando hasta Uganda y Sudán del Sur. Esa se consiguió contener. Y los daños tampoco fueron muy, muy grandes porque se acababa de salir de una temporada de cosechas. El problema es que en Kenia sí que pudieron fumigar, pudieron acabar con las langostas, en Uganda también pasó lo mismo. El problema es que están procreando en Somalia, donde hay zonas que no se puede fumigar y donde no se puede contener. Entonces de ahí está viniendo otra nueva oleada de langostas ahora, y también se contempla otra más en mayo, creo leer hoy. Y eso sí que puede ser un problema, ¿no? Porque si el coronavirus, ya estamos hablando que hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, sin posibilidad de comprar comida, y una crisis económica bastante grande, las langostas amenazan a las cosechas, sobre todo la parte central norte de Kenia, es una zona muy agrícola. Kenia, uno de los principales activos es su agricultura, o sea, es de exportación. Los mayores productos que exporta son flores, té y productos agrícolas, sobre todo a la Unión Europea. Ahora mismo, evidentemente, las exportaciones se van a parar muchísimo por el coronavirus, pero es que las langostas también amenazan a todas esas cosechas.
Bueno, Irene, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy ilustrativo lo que está sucediendo, y nos te agradecemos mucho porque normalmente desde acá, desde América del Sur, tenemos poca información sobre África. Así que muchísimas gracias por tu amabilidad, y si no te molesta, en algún otro momento te vamos a volver a molestar.
Nada, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Hablamos gracias. Con Irene Escudero, periodista, actualmente corresponsal de EFE en Kenia para África Subsahariana.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Néstor, nos estamos yendo, o sea, son las 3 de la tarde, mañana, 1 de mayo, no hay Voces del Mundo. Pero bueno, hoy creo que fue muy completo el panorama, ¿no? Por un lado, África, sabiendo lo que está sucediendo en Kenia, un país tan distinto. Fue un país que fue parte del Commonwealth, ¿no? Del reino de la corona británica. y también la visión de Beto Quevedo sobre lo que hoy podemos entender que está pasando en los medios de comunicación y en la sociedad con el tema del coronavirus.
Y los que no quieren perderse el programa de mañana, nos extraña mucho, visiten la página, ¿no? mundos.sputniknews.com y ahí eligen cualquiera de los programas que hemos hecho, que realmente hay muchos muy interesantes en estos últimos días para saber lo que está sucediendo en el mundo.
Así es. Bueno, Néstor, le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani y Patricio Porta, también ellos dos trabajando muchísimo con nosotros. Y bueno, nada más, hasta el lunes entonces a las 2 de la tarde.
Un beso. Chao, gracias. Feliz Día de los Trabajadores.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.